Bueno, vamos a hablar un poquito de cuando el doctor 40 me preguntó qué temas del amparo podíamos tratar en esta jornada, yo le dije, bueno, cuestiones particulares del amparo, porque lo primero que me vino a la cabeza fue darle algunas ideas prácticas de lo del estado en el que está la jurisprudencia de la Corte de la Provincia y, en cierto modo, de la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata, que finalmente sería la Cámara de Apelaciones para muchos de ustedes en los temas de amparo contra el poder público, por decirlo así, porque para los particulares, amparos contra particulares siguen teniendo como alzada a las cámaras civiles y a la Cámara Civil y a la Cámara Penal, pero contra los entes públicos, luego de un interregno con la reforma de la ley de amparo, que no se sabía muy bien quiénes eran los competentes con la reforma de la nuevo texto de la 14.192, está claro que para los casos de amparo, de apelación de sentencias en amparo contra actos de poderes públicos, la Cámara Contencioso Administrativa es la competente. Así que primero, disculpas, porque no es muy grato hablar de las sentencias que firma uno mismo, pero creo que es práctico lo que, digamos, la idea es transmitir algún conocimiento práctico de lo que también como jueces vamos viendo en este universo del amparo, porque nosotros no sabemos todo y creo que ustedes son los primeros que nos proveen de los universos que nos vamos encontrando en el amparo y de los que vamos descifrando en los distintos caminos, y tratamos de tener una coherencia y una jurisprudencia en cierto modo lógica para que como litigantes ustedes sepan con qué se pueden encontrar después si llegan a los estrados de la Cámara y en su caso de la Corte por recurso extraordinario. Para mí uno de las claves de bóveda en el amparo en la provincia de Buenos Aires, entender cuándo el amparo es la vía idónea y cuándo el amparo no es la vía idónea. Y esto que está en el artículo 20 de la Constitución Nacional como uno de los recaudos, de la Constitución Provincial como uno de los recaudos de admisibilidad del amparo, y que en cierto modo también está reflejado en el artículo segundo, primero de la ley de amparo, en cuanto a qué es lo que no puede ir por amparo. En realidad, cuando uno empieza a estudiar la jurisprudencia en esta materia, esto es un verdadero galimatías, es un verdadero laberinto. Y no les digo sinceramente que, siendo juez, temo muchas veces perderme en ese laberinto, así que no me quiero imaginar los que están del otro lado y tienen que asesorar a sus clientes y defender los intereses de sus clientes, y a veces pueden estar temerosos de recomendarles o no un amparo frente a este laberinto que es descifrar si el amparo es una vía idónea o no es una vía idónea para el caso que ustedes tienen frente a ustedes, digamos, que tienen que llevar a los estrados judiciales. También esto es un verdadero galimatías para los jueces de la instancia. Los jueces de la instancia muchas veces se encuentran con que al efectuar el análisis de admisibilidad del amparo y tener que descifrar cuál es la vía idónea, realmente se encuentran con un universo de posibles situaciones y encima con la dificultad de muchas veces no ser jueces de la materia contencioso administrativa. Entonces, por el famoso tema de que el amparo va a cualquier juez de primera instancia, entonces un juez de familia, un juez de menores, un juez laboral, se encuentra con la pregunta de decir, en este caso que estoy teniendo frente a mí, ¿el amparo es la vía idónea o hay otras vías por las cuales el justiciable lo puede canalizar? Desde ya les digo que por lo pronto se ha superado a través de la doctrina y después de la reforma de la doctrina de Cruzfeix y después de la reforma de 1994, se ha superado el tema de que el trámite administrativo, el procedimiento administrativo de reclamación sería una de esas posibles vías idóneas en lugar del amparo. Es decir, ya hoy la doctrina y jurisprudencia consolidada en la materia es que el tránsito por un procedimiento administrativo no es la vía ordinaria más idónea, que no cause daño grave y irreparable al justiciable, que dice la Constitución como condición de admisibilidad o inadmisibilidad del amparo. Es decir, ya no está, digamos, no podemos los jueces decirle al justiciable que porque no transitó un procedimiento administrativo ante el órgano que emitió el acto, ello invalida o obstaculiza, desde el punto de vista de la admisibilidad formal, el inicio de una acción de amparo. Eso ha quedado superado. Ustedes dirán, bueno, qué suerte, ya hay una cosa que no nos tenemos que preocupar. Pero no es tan así. Es decir, porque todo en el derecho tiene como sus grises también, ¿no? ¿Por qué no es tan así? Porque ustedes fíjense que hay dos supuestos en donde pareciera que, sin que nosotros requiramos que se transite un procedimiento administrativo previo a la iniciación del amparo, se requiere ir a la administración. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado en muchos casos de amparos de salud contra el IOMA en donde se presentan directamente ante la justicia reclamando alguna prestación de salud cuando nunca fueron ante el IOMA a pedir la prestación. Entonces, ¿dónde está la acción u omisión ilegítima del IOMA? La denegatoria de la prestación arbitraria o ilegítima, o una prestación o la aceptación de dar la prestación parcialmente. Si no tenemos nada, hay un silencio absoluto de la administración, porque la administración nunca conoció la necesidad del justiciable. Entonces, sin que esto implique decir que se tiene que transitar por un trámite administrativo previo a iniciar el amparo, sí, por lo menos tenemos que generar las condiciones para que la administración deniegue, omita arbitrario y legítimamente acceder a la pretensión. Eso se da mucho en estos amparos en donde la pretensión encubre un accionar de contenido positivo. ¿Ok? Este es el claro ejemplo en donde nosotros necesitamos ir a la administración, instar a la administración, no esperar el procedimiento ni hacer los recursos administrativos. No está en eso en discusión. Lo que está en discusión es que por lo menos tenemos que contar con, aunque sea una denegatoria, o frente a un pedido, una omisión. Porque si no, ¿dónde estaría el elemento primordial del amparo, que es una omisión, o acción u omisión ilegítima o arbitraria a la luz de los derechos constitucionales en juego? ¿No? Si no es una omisión, estamos hablando en el vacío. Así que fíjense que, si bien no es lo primero, hay un bemol. Hay un segundo bemol que surge de una doctrina de la Corte de la Provincia en una causa Álvarez del año 2009, en donde la Corte, por una mayoría bastante estrecha, y que ha habido un fallo posterior, que en este momento no me acuerdo el nombre, del año 2010, en donde uno de los ministros ha tenido un cambio de postura que no se sabe si es permanente o producto de las circunstancias de ese caso, la Corte de la Provincia ha dicho que si el administrado, si el justiciable fue a la administración, inició un trámite administrativo de reclamación, y en ese trámite administrativo ha ido cumpliendo su curso sin ningún tipo de problema, no ha habido un entorpecimiento de la administración en ese trámite, se estaban dando los pasos como para llegar en algún momento a sacar el acto por el sí o por el no, y intespectivamente el administrado o el justiciable abandona ese procedimiento y se presenta a la justicia por amparo, la Corte ha dicho, mire, por lo menos me tiene que dar las razones por las cuales usted abandonó el procedimiento. La Corte no le dice, lo tiene que terminar ni lo tiene que hacer. Ahora, si lo inició y no vemos de las constancias de la causa, del informe circunstanciado que nos trae, bueno, de ahora de la contestación de la demanda, perdón, de la contestación de la demanda que hace la administración, no vemos un trámite engorroso, traumático, retorcido por parte de la administración, usted por lo menos justiciable para que el amparo sea la vía, digamos, no hay un problema a la idoneidad del amparo, tiene que decirme, darme las razones por qué lo abandono. Y tienen que ser razones tan de peso que justifiquen que el amparo se convierta en la vía idónea. Ya estamos en, digamos, esta es la puerta del laberinto. Así que imagínense las curvas que vienen después, ¿no? Esta es la puerta del laberinto. El otro problema, digamos, cuando hemos superado este tema, tenemos acto o tenemos denegatoria o tenemos la omisión palpable frente a algún pedido. Cuando estamos ya en esta instancia, viene el problema de ver la sustancia de la pretensión de amparo y ver si esa pretensión de amparo puede canalizarse por otras vías o no puede canalizarse por otras vías. ¿Vías qué? Administrativas no, porque hemos dicho no. Vías judiciales. Otros procesos ordinarios, reglados, pueden ser especiales, no tienen por qué ser ordinarios, pueden ser procesos especiales para esa materia, que están reglados, y tenemos que ver si calza o no calza, porque también ahí ya no es, si esto es tal cosa sí, si esto es tal cosa no. Muchas veces tiene que ver con la fundamentación de en qué derechos constitucionales, decimos que están conculcados, los derechos de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial, ambos, solamente si hay un problema de ilegalidad, digamos, porque la omisión o la denegatoria contraviene una ley y por lo tanto no respeta el principio de jerarquía normativa frente al derecho constitucional conculcado. Es decir, ya ahí tenemos que empezar a buscar, no solo a hurgar, no solo en qué es lo que se pide, sino cómo se pide y cómo se fundamenta el menoscabo constitucional. Fíjense que acá estamos muy lejos de analizar si el amparo prospera o no prospera. Estamos solamente analizando si el amparo es la vía idónea o no es la vía idónea. O si hay otra vía idónea. Eso sería la explicación. Bien. Y acá entramos en el universo de posibilidades. Nosotros tenemos, yo creo que, dos grandes grupos o dos grandes áreas en donde podríamos decir que el amparo compite por ser idóneo con esas áreas, con esas otras vías. Si pierden esa competencia, se cae la admisibilidad de la acción de amparo. Si ganan esa competencia, el amparo sigue vivo y podemos llegar a descubrir el fondo. ¿Cuáles son esas dos áreas con las cuales compito, dos grupos de otras vías con las que compite el amparo? Por un lado, la acción originaria de inconstitucionalidad de la acción del artículo 171.1 de la Constitución de la Provincia, y el otro grupo de acciones son las pretensiones contenidas en el Código Procesal Contencioso Administrativo de la Ley 12.008 con sus modificaciones en el 13.101. Estos son los dos grandes grupos. Yo siempre, cuando trabajaba en la Corte, después en la Cámara, yo me reía porque la Corte, cuando en el 2003, por ahí, en 2002, 2003, antes que se pusiera en funcionamiento el fuero, cuando abrió mucho la compuerta a los amparos en corte, digamos, en competencia originaria todavía, antes de funcionar el fuero, se dio cuenta que lo estaban invadiendo. Entonces terminó haciendo un cliché que decía algo así como: el amparista no alega ni aún demuestra que las otras vías ordinarias, guiones, acción originaria inconstitucionalidad, y yo, digamos, acción contenciosa administrativa en ese momento originaria, no son idóneos para proteger el derecho constitucional conculcado. Entonces sacaba ese cliché y no explicaba más nada, y el justicia del amparista se quedaba y dice, bueno, sí, ¿y cuál es? Y bueno, Dios dirá, no tendría que haber dicho usted, no me lo dijo, no alega ni aún demuestra, y se va a su casa, porque la carga es suya, no mía. Yo no le voy a explicar cuál es la vía. Entonces quedaba todo un universo ahí que nadie sabía si pateaba para este arco, pateaba para aquel, o mejor dejaba la pelota detenida en la mitad de la cancha. De ese cliché tenemos que empezar a decir cómo yo abro la madeja que hace este cliché. Y ahí la tarea es un poquito más dura. Primero y principal, para abrir esa madeja tenemos que entender qué son las otras vías. ¿Qué es una acción originaria de inconstitucionalidad? ¿Para qué sirve una acción originaria de inconstitucionalidad? Y también tenemos que entender cuál es el objeto de cada una de las pretensiones contenidas en el Código Constitucional Administrativo. Porque si no entendemos cuáles son, a dónde apuntan esas pretensiones, tampoco podemos decir si esas son mejores o peores que el amparo para el caso que yo estoy analizando. O si son hábiles o no son hábiles para el caso que yo estoy analizando. Vamos a empezar por la acción originaria de inconstitucionalidad, que es una, y las otras son varias. Y ahí vamos a ver un poquito los vericuetos. La acción originaria de inconstitucionalidad es una acción, como ustedes saben, a la usanza de lo que era la vieja acción contenida administrativa, tramita ante el arcestrado de la Corte Suprema de Justicia en La Plata. Es una acción originaria, solamente una instancia ante la Corte, en donde se puede plantear la inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, a la luz de las normas constitucionales locales. El 161.1 exige que la acción originaria de inconstitucionalidad se funde en una violación de inconstitucionalidad local. Está muy chante, tengo que arrestarla de fondo. ¿Y qué pasa? Ahora ustedes me preguntarán, bueno, pero hay un montón de artículos de la Constitución de la provincia que prácticamente son iguales que la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué sentido tiene que la Corte haga una diferenciación? Si me viene alegado a la violación del derecho a la salud o al ejercer la industria lícita de la Constitución Nacional y eso está más o menos patentizado en la Constitución Provincial, ¿por qué me hace esta disquisición? La Corte ha sido tan estricta con esto que ha dicho que cuando le aleguen artículos de la violación a los artículos de la Constitución Nacional, la única manera de abrir la acción originaria de inconstitucionalidad es alegando también violación al artículo 1 de la Constitución Provincial, que dice que la provincia asume y se compromete a cumplir los artículos, en la Constitución Nacional como parte del Estado argentino. Entonces, fíjense hasta dónde llegó la Corte. Entonces, ustedes tienen un amparo y quieren plantear un amparo con un problema de no habilitación comercial. Y dan un montón de argumentos porque le deniegan una habilitación comercial a los municipios. El municipio. Y dan un montón de argumentos en pos del derecho a trabajar, el derecho a ejercer industria lícita. Citan todos los artículos de la Constitución Nacional, todos los de los tratados internacionales que quieran, y no citaron el 1 de la Constitución Provincial. Eso ya no es acción original de inconstitucionalidad. Ergo, ahí no podemos decir los jueces del amparo que para ese caso estaba habilitada la acción originaria de inconstitucionalidad, porque ya estamos viendo que por la naturaleza de los argumentos que usan amparistas no podía ir nunca por la acción originaria de inconstitucionalidad. Eso es una faceta. La otra faceta de la acción originaria de inconstitucionalidad, la Corte ha dicho que esta vía procesal específica es de carácter preventivo. Acá tendría cierta similitud con el amparo. Un amparo también puede ser preventivo, así que no haya nada. Dice, de trámite originario por parte de la Corte, dice, para cuestionar la constitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos. Y dice, es de naturaleza declarativa. Resulta ser la vía procesal idónea para impugnar con carácter preventivo, ya lo dije, ordenamientos, esto es importante, ordenamientos generales, impersonales, abstractos emitidos por el Estado. Y resulta procedente siempre que no medie acto individual de aplicación. Entonces, cuidado, si ustedes están ante una clausura ya hubo un acto de aplicación. Entonces, acción originaria de inconstitucionalidad, ninguna. Esto lo que nos está diciendo es que y fíjense una cuestión más. Si la acción originaria de inconstitucionalidad es la vía de ataque preventivo de inconstitucionalidad contra leyes, como dice el artículo 161, esto tiene una explicación, porque en la misma Convención Constituyente, cuando se debatió esa cláusula, la cláusula del artículo 20 que prohíbe el amparo contra leyes, muchos convencionales constituyentes dijeron que era para preservar la competencia originaria de la Corte en materia de acción originaria de inconstitucionalidad. Entonces, ahí vemos que, señores, si ustedes tienen un cliente que viene con una clausura, y miren, ya saben que hay un acto de aplicación, si hay un acto de aplicación, ya saben que nadie le puede venir a decir que la acción originaria de inconstitucionalidad es la vía, es la vía. Ahora, si ustedes vienen con una norma general, una ordenanza, que dice, que fija un montón de requisitos para la apertura de un comercio, entre los cuales pueden estar algún tipo de requisito arbitrario, irrazonable, y ustedes tienen la intención de iniciar esa operación comercial y se presentan ante la municipalidad expresando su interés, ustedes ahí sí pueden encontrarse con que la acción originaria de continuidad es la vía para cuestionar esta ordenanza de carácter general que le fija una condición irrazonable para acceder a ejercer ese comercio. Pero lo tiene que hacer preventivamente, porque en el momento que la municipalidad le diga que por esa cláusula de la ordenanza general usted no puede habilitar, ya tiene acto de aplicación. Y siempre reitero, acción originaria de inconstitucionalidad en el marco de los derechos de la constitución local. Bueno, como verán, ni aún lo que pareciera fácil es fácil. La acción originaria de inconstitucionalidad, a veces yo veo que algunos tribunales dicen, bueno, tienen los otros medios originarios porque me está cuestionando la inconstitucionalidad de una norma. Y uno analiza el amparo y claro, cuestiona la inconstitucionalidad de una norma de forma refleja, porque ya ha tenido acto de aplicación de la norma que dice que es inconstitucional y viene por amparo contra el acto y contra la norma que fundó el acto. Entonces ya ahí no podemos hablar de acción original de inconstitucionalidad. Por dos razones. Primero, porque ya hay acto de aplicación. Y segundo, porque la inconstitucionalidad de una norma en forma refleja se puede declarar en el amparo, lo dice el artículo 20. Otro problema con la acción originaria de inconstitucionalidad, si es o no la vía. Aquí el 161 habla de que la acción originaria de inconstitucionalidad procede contra las ordenanzas. Un poco el doctor Tenaglia adelantó lo que fue el fallo Juncal en la Cámara. Claro, ordenanzas de carácter general, normativo, contenido normativo y una impugnación en abstracto. ¿Qué pasó? ¿Con qué nos encontramos en el fallo Juncal, en la causa Juncal? Nos encontramos con una denegatoria del amparo, con un rechazo in limine del amparo diciendo que había otras vías para cuestionar a la ordenanza. Y nosotros empezamos a analizar el escrito de iniciación del amparo. Primero, lo que se venía alegando ni siquiera era una violación constitucional de la norma de la constitución local. Se hablaba primero de una violación a la ley de entidades financieras de la nación y de la constitución nacional de ejercer la industria lícita y el comercio. Y del artículo 31 y del artículo 28 de la Constitución. No había ninguna referencia a la Constitución provincial. Entonces dijimos, bueno, ya de por sí tenemos un problema. Es un ordenamiento general, abstracto, no está aplicado, no hay acto de aplicación, parecería que podría estar la acción original y constitucional, pero frente a los fundamentos, de acuerdo a la doctrina de la Corte, esto no es acción original y constitucional. ¿Qué es? pueden impugnarse una ordenanza de contenido normativo, general, en acto de aplicación por alguna de las vías previstas en el Código Contencioso Administrativo. Y miren, después de la reforma de la 13.101 al Código Contencioso Administrativo, esta posibilidad se borró del texto del Código. Es decir, quedó una posible impugnación por vía subsidiaria de las ordenanzas con el acto de aplicación, es una pretensión anulatoria del restablecimiento de derecho contra el acto de aplicación de la ordenanza y un cuestionamiento de legitimidad, de constitucionalidad de la ordenanza por vía recurrida. Pero la impugnación directa como tal de la ordenanza, que ya después también le voy a hacer otro rulito a eso, porque acá vamos a sacar un fallo en la cámara que hacemos una diferenciación, no estaría habilitada para no había vía de contencioso administrativo. Entonces nosotros lo primero que nos preguntamos en la cámara fue, las ordenanzas de contenido general abstracto, sin autoaplicación, violatorias de los derechos constitucionales de la Constitución Nacional, ¿quedan irrevisables en la provincia de Buenos Aires? Dijimos, no. El artículo 15 de la Constitución Provincial nos exige a los jueces garantizar la tutela judicial continua y efectiva. Alguna vía le tenemos que garantizar. Y la única vía que nos queda es el amparo. Entonces acá el amparo funciona no como solo como vía idónea, sino que funciona como vía residual, que es lo que dice el fallo. Es decir, frente a la no existencia de ninguna otra vía, el amparo siempre va a estar. Porque nosotros es lo que tenemos que garantizar la tutela judicial continua y efectiva. Pero fíjense ustedes, para llegar a decir que el amparo era la vía, tuvimos que descartar todas las otras. ¿Por qué digo que hago una aclaración respecto de Cucadela, que el doctor lo hemos explicado en otro caso también, en Urbanizaciones Los Altos, que era una ordenanza de contenido urbanístico, también con notas de generalidad en la municipalidad de General Pueyrredón? Pero después nos encontramos con que la municipalidad de General Pueyrredón fueron pícaros. Dijeron, las ordenanzas municipales no se pueden impugnar en forma directa por acción originaria de inconstitucionalidad, por contencioso administrativo, si no se dicta un acto de aplicación, tiene que ser por vía subsidiaria. En acción originaria de inconstitucionalidad, si no alegan violación a los derechos constitucionales locales, tampoco me van a molestar. Y en este caso, en el amparo, la Cámara de Mar del Plata dijo que era residual para aquellos casos en que la ordenanza tenía contenido normativo, normativo, genérico, no había acto de aplicación. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, la única forma que nadie nos moleste es sacar una ordenanza de contenido ejecutivo, mandatorio, con un solo identificado. Esta ordenanza es para usted. Se le clausura el negocio que está en la lindando con la plaza tal. La inventiva, ustedes saben, esto es infinito, lo que pueden inventar. Entonces ahí, en este caso de la ordenanza con nombre y apellido, como le llamamos nosotros en la jerga de la Cámara, nosotros decimos, miren, más allá del ropaje de ordenanza, esto no es más ni menos que un acto administrativo. Por más que venga del Consejo Deliberante, porque hasta estaba en duda si el Consejo Deliberante podía estar dictar esa norma, porque las clausuras y las dejar sin efecto habilitaciones son potestad del Departamento Ejecutivo, no del Deliberativo. Entonces, más allá de su ropaje, esto es un acto de contenido ejecutivo, mandatorio, no tiene ninguna norma, ninguna nota de generalidad ni de abstracción, esto es aplicativo. Y como aplicativo procede cualquier impugnación de las previstas por el Código Procesal Contencioso Administrativo. Es decir, que en estos casos, las ordenanzas que tienen contenido mandatorio, ejecutivo, con nombre y apellido, que van dirigidas a uno o más sujetos fácilmente determinables, pueden ser impugnadas por una pretensión anulatoria conforme a la doctrina de la Cámara de Plata, que bueno, que sea Santo Santoro. Pero bueno, esto es lo que les comento, que muestra, digamos, con este último fallo que salió hace dos semanas, que es la causa Velasco, hemos tratado de cubrir esta problemática de la vía del amparo, la vía o no del amparo frente a las ordenanzas municipales. En los otros casos de decretos y reglamentos, cuando sean de contenido general, normativo, y no haya habido acto de aplicación, tenemos lo mismo respecto de las leyes. ¿Será que no originaria de inconstitucionalidad o no será? Y en todo caso, también un acto de alcance general, un acto administrativo de alcance general, puede ser impugnado por las acciones, por las pretensiones del Código Procesal Contencioso Administrativo. Así que ahí tenemos que entender estas pretensiones. Yo creo que cuando entramos a analizar la idoneidad del amparo frente a las acciones contencioso administrativas, uno no se puede guiar mucho por lo que hizo la Corte en los últimos años, que abrió la puerta al amparo cuando ella tenía la competencia originaria y después se desentendió cuando tiró todo para abajo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno ve los precedentes de la Corte de esa época, muchos de los amparos que entraron en el último periodo, antes que se pusiera en funcionamiento el fuero contencioso administrativo, prácticamente eran demandas contenciosas administrativas sin más. Y en realidad demoraron en resolverse lo que se demora una demanda contenciosa administrativa en competencia originaria de la Corte. Entonces a veces a mí me dicen, bueno, no, pero yo vi que por amparo la Corte hizo lugar. Bueno, sí, estoy de acuerdo. No les voy a negar esa realidad. Pero habiendo estado en la Corte en aquel momento, también sé que no hubo como un criterio ordenador serio. Tal vez, siguiendo un poco también al comentario de Tenaglia sobre los miedos, él habló de los miedos a la autonomía municipal, también había miedos respecto del fuero contencioso administrativo, que se estaba por lo menos. Entonces la Corte en ese momento dijo, bueno, más sí, venga todo, y después cuando como Nerón, que el incendio y todo después del 15 de diciembre del 2003. Pero me parece que no hubo un criterio ordenador y vamos a encontrar casos que se resolvieron por amparo que no tendrían que haber ido nunca por amparo, sino por acción originaria. Pero dicho esto, creo que, como para que ustedes tengan una idea, todo aquello que sea la impugnación por ilegitimidad, por alguna nulidad, patente, no patente, contra un acto administrativo de la provincia, de los municipios, de los entes descentralizados, de los colegios provisionales, cuando no sean sancionatorios, pero sí sean del gobierno de la matrícula, porque lo vemos en competencia a la Cámara, pero en cierto modo es una pretensión anulatoria. Esto es pretensión anulatoria lisa y llana del Código Contencioso Administrativo. No se esfuercen en plantear un amparo, porque se van a encontrar con la respuesta que la vía idónea es el contencioso administrativo. Y les digo esto porque las anulatorias, por lo general, pensemos en anulatorias. Anulatorias de cesantía, anulatorias de prescindibilidad, anulatorias de rechazos de bonificaciones, problemas de empleo público, problemas previsionales. En la mayoría de los casos, se requiere de un debate mucho más allá de lo jurídico, y por lo general, si miramos finito, lo que está en juego no es un debate acerca de un derecho constitucional conculcado, sino acerca de una violación normativa. Desde ahí ya estamos fuera del 20. No nos olvidemos nunca de eso. Es decir, cuando estamos en el 20 de la Constitución, vamos a decir, no lo debo acordar, ¿no? Cuando estamos en el 20 de la Constitución, tenemos que guardar que son violaciones a los derechos constitucionales. No podemos estar diciendo que cualquier violación normativa, digamos, porque no cumplió tal ley o porque es algo que me aleguen, obviamente, en relación del principio de jerarquía constitucional del 31, ahí estaríamos en otra cosa. Pero si no se alega eso y solamente se viene diciendo que no se cumplió tal ley, estamos dentro de una anulatoria. No nos esforcemos porque vamos a hacer transitar al cliente por un proceso que tiene problemas con las costas en cuanto al vencimiento, que van a terminar perdiendo y que probablemente frente al transcurso, más allá de que tratamos de ser cortos con los tiempos en el amparo, frente al transcurso de los tiempos judiciales puedan llegar a haber perdido la opción anulatoria que sí tenían contra el acto. Así que ahí, cuidado. En el restablecimiento del derecho, algo parecido. Y lo que hemos estado advirtiendo en la Cámara es que se presenta alguna dificultad en la determinación si las pretensiones de cesación de vía de hecho que tiene previsto en el Código Contencioso Administrativo pueden entrar en algún momento en colisión con la acción de amparo. En general, por lo que nosotros hemos visto, la pretensión de cesación de vía de hecho es una vía idónea. Por ejemplo, tuvimos un caso de una persona que se le había secuestrado el vehículo en una inspección de alcoholemia y planteó un amparo para su devolución y la Cámara, el Tribunal, un juez civil de Mar del Plata, le dijo que el amparo no era la vía, que tenía otra vía idónea, no se le identificó y nosotros bien se lo dijimos, mire, usted podría haber recurrido a una pretensión de cesación de vía de hecho, efectivamente fue el... Si no hubo un acto administrativo por el cual se dispuso el secuestro del vehículo, o si no hay una norma, a la luz de la doctrina Saiz y de la Corte de la Provincia, una norma general que le dé ropaje a esta actuación material de la administración, que no necesitaría el objetivo, y por lo tanto no habría derecho. Pero en este caso, la pretensión de cesación de vía de hecho es una pretensión posible. Muy parecido, por ejemplo, a los cargos deudores que genera el IPS. Cuando nos encontramos con alguna, cuando el jubilado se encuentra con que le vino un descuento y no sabe de dónde vino el descuento. Ya no hubo un acto, no hubo notificación de un acto, la Corte de la Provincia ha dicho que los cargos deudores y los descuentos no habrá, tienen que haber acto administrativo fundado, emitido con anterioridad a la práctica del descuento. Si no hay eso, la vía más apta para contrarrestar el descuento en el haber de jubilado es una pretensión de cesación de vía de hecho. Y después, si el Estado saca el acto, y el acto es infundado, inmotivado, o aplica erróneamente la ley, la impugnación, la pretensión anulatoria. Ustedes me dirán, bueno, doctor, entonces archivemos la palabra. Me ha puesto tanta piedra que más vale ni lo uso. Y yo les diría que no tengo un registro de acá de azul, pero en Mar del Plata, ¿sí? En Mar del Plata ha decrecido bastante el uso del amparo. Y en realidad ha decrecido y se ha centrado tal vez en áreas mucho más específicas, salud, algo de urbanístico, de urbanismo y algo de medio ambiente. Es decir, que ahí se ha ido centrado. Fíjense ustedes que nosotros hemos rechazado amparos diciendo que no era la vía idónea cuando lo que se nos venía cuestionando era una decisión de un juez de faltas municipal, porque para eso tienen el recurso de apelación, entre comillas, ante los jueces en lo correccional. Un recurso que es hasta, podría decirse, más expedito que el amparo, porque tiene que presentarlo en 3 días, en 48 horas, si alguien fue correccional que me corre el carro, en 48 horas, en 72 horas, ante el juez correccional, que prácticamente es un procedimiento muy sumario. Y le hemos dicho, señores, frente a ese proceso especial reglado, y que encima no le veo mucha diferencia en cuanto a su celeridad con el amparo, usted tiene aquella vía. ¿Qué también hemos encontrado a veces en la picardía? Así como hay picardía por los municipios, hemos encontrado picardía por los abogados. Y bueno, cuando se les venció algún plazo de caducidad, por ejemplo, que no se les vencieron las 72 horas, 48 horas, no me acuerdo, tratan de por amparo. Entonces nosotros les hemos dicho que la vía del amparo no sirve para revivir muertos. Dicho en otra palabra, más bonito, está más bonito el título de la sentencia. Pero debemos decir que los plazos caducados no se reviven por amparo posterior. ¿Okay? Acá me traen un mataburro de algunas cuestiones particulares para... ¿Cuándo hemos entendido que sí el amparo era idóneo? En Juncadela entendimos que el amparo era idóneo, porque era residual. No nos quedaba ninguna otra vía posible. ¿Cuándo también hemos encontrado que era idóneo? Cuando hemos advertido que sin perjuicio de que el tema podía debatirse a través de una pretensión contenciosa administrativa, había una problemática de tiempos que la acción contenciosa administrativa no iba a poder remediar. Y se nos presentó muy, muy seguido con temas en la Dirección General de Escuela. Ustedes saben que todos los años los docentes tienen el movimiento anual docente. El movimiento anual docente es cuando, con los puntajes que van acumulando los docentes, se asignan las titularidades, las vacancias, los traspasos, las permutas y todo lo que implica el movimiento docente dentro de la provincia. Esto se hace todos los años. Se hace absolutamente todos los años y muchas veces los docentes llegan a tener conocimiento de cuál es el puntaje con el cual van a acceder al movimiento docente, a la asamblea en la cual se reparten los cargos, llegan a tener conocimiento de su puntaje 15 días antes, 10 días antes. Entonces, sí, está bien, quieren cuestionar el puntaje, podría, que es un acto administrativo, porque en cierto modo, más allá de que no esté con toda la formalidad de un acto administrativo, lo es, porque proviene de la autoridad que tiene competencia para asignar los puntajes y se basa en antecedentes que esa autoridad analiza, tienen la posibilidad de funcionarlo. Pero el tiempo que consume el proceso contencioso administrativo para esta situación particular de tanta inmediatez hace que el contencioso se torne inidóneo y el amparo surja idóneo frente al derecho de trabajar y el derecho de trabajar en las condiciones fijadas por su régimen estatutario. Aparte, fíjense ustedes que como el movimiento anual docente va año tras año pasando esto, si en este puntaje entra un contencioso administrativo contra ese puntaje, demora en resolverse, ese puntaje arrastra el error al otro puntaje, entonces cuando ese puntaje sale van a tener que traerlo como hecho nuevo al contencioso, hacemos un fideo y no resolvemos nunca nada. Entonces ahí la Cámara analizó toda esta problemática y dijo, bueno, aquí no negamos que el contencioso administrativo hubiera sido la vía idónea, pero a la luz de estos antecedentes, de esta temporalidad que el problema está ya y que se tiene y que puede tenderse a repetir, con lo que eso entorpecería el normal desarrollo de un contencioso administrativo ordinario, en esos casos en el amparo de idóneo. Por eso acá entramos en la casuística. Ustedes fíjense, yo le puse todas las piedras, pero como piedra siempre hay una grieta. Entonces los abogados tienen que ir viendo las grietas y los jueces no convencernos de que la piedra se convirtió en pared o que no hay ninguna piedra. ¿Ok? Es donde el amparo tiene piedras, pero no son paredes. Por ejemplo, en los casos de fertilización asistida, más allá que esté el derecho a la salud, ahí hemos tenido en cuenta algunos jueces negaron la vía del amparo para el tema de la fertilización asistida, que es un tema complejo. Es que no voy a negar que el amparo estamos en la delgada línea roja para trabajar la fertilización asistida en el amparo, pero nosotros, tomando un poco jurisprudencia del Tribunal Superior de España, advertimos que especialmente cuando la paciente que solicitaba el tratamiento de fertilización asistida estaba en una edad en donde ya los estudios médicos están achatando las chances de lograr un embarazo aún a través de estos métodos más eficaces, había una necesidad urgente y vital, en los términos del Tribunal Superior de España, que justificaba la vía de amparo. Asimismo, le dijimos a otra amparista, que tenía nada más que 24 años, que todavía le restaba mucho tiempo como para que se le generara esa necesidad urgente y vital, que podía reclamar por un reconocimiento de derechos, con una pretensión de reconocimiento de derechos. ¿Por qué? Porque no estaba en ese umbral temporal que genera la urgencia, y la necesidad vital del programa. Después tuvimos también, justificamos el amparo antes, a las 8 cortas. Hasta las 8 aguantan, faltan 10 minutos. También justificamos el amparo ante una grave y urgente situación de hechos. Se nos presentó un caso en donde la Municipalidad General Pueyrredón fue a clausurar un viejo hotel en la zona rosa marplatense, donde supuestamente se ejercía la prostitución. Clausuró el hotel y con la clausura del hotel clausuró una puerta pegada a la del hotel, que en realidad no era un acceso al hotel, sino un acceso a una escalera que llevaba a un departamento que estaba arriba del hotel. Y clausuró, sacó a la gente, la llamó por el timbre, le dijo: usted no es tal, ¿qué hace acá vivo? Ah, bueno, mejor así para acá. Y le puso la paja. Tuvimos el caso, en esa casa vivía un matrimonio anciano, la hija de ese matrimonio anciano, la hija de esa hija con su nieto, ya, con su hijito. El anciano se le quedó los lentes arriba, no tenía los lentes. La anciana no tenía la pastilla para la diabetes, también estaba arriba, estaba la faja de clausura. El bebé tampoco tenía leche ni pañales. Y el juez de primera instancia le dijo que el amparo divino. Y yo tenía al anciano en la mesa de entrada sin lentes, sin los remedios, y al bebé sin los pañales. Y allá arriba no se ejercía la prostitución. A ver. Entonces, en este caso, el amparo lo decretamos como bien idónea para esta situación, no para el dueño del hotel, que también venía. A él le dijimos: no, señor, vaya por el código de falta y arréglesela con la municipalidad en el código de falta, pero esta gente que no tiene nada que ver con la falta analizada, ¿no? Y encima ha sido perjudicada frente a esta grave situación de hecho, abrimos el amparo. Cuando el amparo no va seguro, cuando la pretensión que se plantea en el amparo es de restitución o de reconocimiento de sumas de dinero, esto lo voy a aclarar bien para que no se malinterprete. La Corte de la Provincia, la causa Recovering, fue muy clara que en el amparo no se puede pretender resarcimientos económicos, porque para eso están las vías ordinarias y indemnizatorias. Y porque por lo general todas esas pretensiones requieren de mucho de la titular. Esto no quiere decir que en el amparo pueda haber, obviamente, como pretensión para, digamos, evitar el menoscabo del derecho constitucional que se dice conculcado, pretensiones que tengan contenido económico. Obviamente, si en un amparo de salud me piden una prótesis, la prótesis cuesta plata y el IOMA tiene que poner la plata para comprar la prótesis. Es decir, eso no entraría dentro de esta doctrina de recovery. Es decir, acá lo que se está tratando de decir es: miren, usted no puede venir, un contratista del Estado que no le pagan 7 facturas, no puede venir por amparo pretender que le paguen las 7 facturas. Vaya por el contencioso. Eso era recovery en realidad. Esta doctrina se ha ido extendiendo a algunos otros casos particulares, especialmente en salud, porque ha pasado lo siguiente: algunas personas perdían el amparo, no lograban que se condenara al IOMA a que le diera la prótesis, le diera el gástrico, el bypass gástrico o la fertilización asistida, perdían el amparo, iban, se hacían el tratamiento y después hacían otro amparo pidiendo el reintegro. Acá no podíamos decir que había cosas juzgadas, porque en realidad, como en unos casos me piden otro, en otras cosas me piden otro, no había paridad de objetos, pero sí me servía la doctrina de la Corte. Esto no me lo pueden venir a pedir por amparo. Y nos pasó en algunos casos de fertilización asistida que ya se habían hecho algunos tratamientos por cuenta propia, presentaban el amparo pidiendo que Ioma le cubriera los nuevos tratamientos y a la vez que se condenara al reintegro. Nosotros hicimos lugar al amparo, o confirmábamos el amparo si venía el derecho lugar, por vía del sobrefondo, pero decíamos que era inadmisible la vía del amparo para reclamar el reintegro. Voy a cerrar. A ver si me queda alguna aquí para... Graciosa no me queda ninguna, pero... Bueno, y en el único caso que sí hemos reconocido el reintegro de sumas de dinero fue en un caso, la causa 1913, que es el sindicato de empleados municipales en Necochea, porque ahí se presentó por amparo, que fue este caso que yo le digo que me vinieron alegando, bueno, pues si la Corte lo ha hecho, pues usted no lo va a hacer. Pero era de la época que la Corte lo hacía cuando habilitaba todo por amparo. Que fue un caso de esos famosos temas de los descuentos que se hicieron por la 12.757 de la ley de emergencia, 12.727 de la ley de emergencia, en donde cuando la Corte lo declaró inconstitucional ordenó el reintegro de los haberes que se habían descontado. Este sindicato en Necochea, ya citando el fallo de la Corte, vino a pedir solamente el reintegro, diciendo, bueno, ya la Corte lo declaró inconstitucional esta norma, por amparo pidió reintegro. Y ahí hicimos lugar un poco por una cuestión de no generar dispendio jurisdiccional, porque a la larga o a la corta esa pretensión iba a prosperar porque ya había una declaración de inconstitucionalidad de la Corte. Un caso también en donde hemos dicho que el amparo no es la vía es en el caso de inscripción de cambio registral de nombre y sexo, porque hemos sostenido que la vía es la prevista en la 14.078, que ahí dice que las modificaciones de la inscripción solo se podrán hacer por orden judicial tramitado por proceso sumario con intervención del Ministerio Pupilar. Y como por lo general esto se tramita ante el juzgado civil o familia, no sé bien cuál es la competencia actual, pero hemos entendido que como hay una vía arreglada, no procede el amparo. Bueno, el amparo no es la vía yo. Bien. En principio, creo que le he dado todo. Ahora, cierro con dos cositas así también de prácticas. Olvidémonos de la idoneidad o inidoneidad de la vía, más o menos este es el universo con el que se pueden encontrar. La Cámara de Mar del Plata tiene dicho en dos fallos, en un fallo de salud y en un fallo de medio ambiente, se ha expresado por una visión restrictiva del rechazo in limine del amparo cuando hay cuestiones de salud comprometidas y cuando hay cuestiones ambientales comprometidas. Entiéndase bien, el rechazo in limine. Lo que la Cámara ha dicho es que en estos casos, en donde los derechos constitucionales que se le han violado tienen un plus de protección constitucional por las propias normas constitucionales, como están protegidos estos derechos, en este caso hemos dicho, en dos fallos, en Ventoso y en Arvide, Ventoso para ambiental, Arvide para salud, que es, digamos, una buena práctica judicial y hace un poco la prudencia del juez, debemos ejercer la judicatura de por lo menos en estos casos de salud y ambientales bilateralizar el proceso, escuchar a la otra parte y recién ahí, en base a cómo se estructura, cómo se traba la litis, poder sí analizar ya más los otros recaudos de admisibilidad del amparo en cuanto a si se requiere mayor grado de prueba, si para ese supuesto podría haber habido o no otra vía, o si se daba en alguna de estas situaciones, que por ejemplo les he dicho que no hubo ningún pedimento ante la administración y que por tanto no pudo haber, pero recién eso luego nos vamos a enterar cuando nos conteste la administración. Entonces, en los casos de salud y en los casos de medio ambiente, la Cámara es proclive a revocar aquellos rechazos in limine que se hacen sin haber, mediante, sin que se haya bilateralizado el amparo a escuchar a otra parte y ver si efectivamente estamos frente a una ideología del amparo formal, ¿no? No también sino formal, y recién ahí predicado. El otro tema es una última causa que hemos sacado la semana pasada, Romera, un amparo, la causa es 2677, en donde es la primera causa en donde la Cámara marca que luego de la reforma de la introducción del artículo 26 por la ley 14.192, amparo, en donde ya se dejó de hablar de informe circunstanciado en el amparo y se pasó a hablar de contestación de la demanda, y se borró también de la nueva redacción aquella redacción que tenía la 71-76, en donde el organismo requerido del informe circunstanciado tenía que a su vez requerir la intervención de Fiscalía de Estado. Hoy, frente a esta nueva realidad, la Corte, el traslado de la pretensión de amparo, el traslado de la demanda, debe hacerse en la sede de la Fiscalía de Estado en La Plata, como cualquier traslado de demanda, porque si no estamos frente a una posible nulidad de la notificación. Esto es por esta modificación de la ley, y como la ley no ha dejado por fuera el amparo de las normas de la ley de Fiscalía de Estado, por lo tanto, toda notificación de traslado de demanda en un amparo hay que hacerlo al fiscal de Estado, sea un amparo de salud contra el idioma, sea cualquier organismo policial, tiene que ir a La Plata. Bueno, espero que haya sido útil, divertido, que no se hayan dormido hasta ahora y ahora que puedan disfrutar del día de la festividad del día de la bomba. Muchas gracias por invitarme.